Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Y hoy vamos a hablar del cuidado prolongado de nuestros mayores y de personas dependientes. Detrás de este acto de amor hay emociones muy profundas. Ansiedad, tristeza, sensación de no llegar a todo y a veces una culpa silenciosa. Según datos del Inserso, el 87% de los cuidadores no profesionales son mujeres. Escucha Herrera en COPE Cantabria, soy Cristina Jimeno y voy a saludar a Carmen Sarabia, decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cantabria. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Desde su experiencia en la Facultad de Enfermería, ¿cómo describiría la realidad de quienes cuidan en casa sin ser profesionales?
Yo, que en mi caso concreto soy profesora de Enfermería del Envejecimiento y hablo a las estudiantes de Enfermería de algo muy importante en el ámbito de la vejez, cuando hay enfermedad, cuando hay dependencia, y es que debemos prestar atención y cuidado a esa persona dependiente, pero también a su cuidador o cuidadora. Es decir, una unidad de cuidado es ese tándem, porque si no cuidamos al cuidador o cuidadora, porque como muy bien has dicho, tiene rostro de mujer y lleva nombre de mujer, si no cuidamos a esa cuidadora, tendremos dos personas a las que atender. La realidad en España, como muy bien has dicho, es que se sigue cuidando en casa. Tenemos una tradición cultural de cuidar a nuestros mayores y a nuestras personas dependientes en casa, y que eso siempre recae dentro de lo que es el ámbito familiar. A ese mal llamado cuidador informal, por distinguirle del cuidador formal profesional, mal llamado cuidador informal, que es esa familia, es esa hija, es esa mujer, a veces pues también es la familia política o los vecinos, les tenemos que prestar mucha más atención porque suelen estar invisibilizados dentro del sistema por aquello de que damos por sentado que lo hacen de manera voluntaria, en muchas ocasiones ese es el motivo, y que con eso ya es suficiente para que cuiden. Y se nos olvida que también forma parte de la atención el escucharles, decirles que están ahí, que les vemos y que son importantes.
Y al mismo tiempo, bueno, pues se intenta mantener la vida laboral y familiar. Esa sensación de no llegar parece muy común. ¿Qué emociones aparecen con más frecuencia en quienes cuidan de manera prolongada?
A lo que llamamos sobrecarga del cuidador, cuando ya aparece una situación patológica del no puedo más, porque no olvidemos que esto no es un cuidado de una persona que está ingresada 15 días en el hospital. Estamos hablando de los llamados cuidados de larga duración, donde podemos tener una persona en una situación de Alzheimer, que dado gracias a los grandes avances que tenemos hoy, puede estar en situación de dependencia hasta 18, 20, 22 años, requiriendo cada vez más cuidados. Esa sobrecarga sobre todo es de tipo emocional, aunque también tenemos sobrecarga física. ¿Por qué? Porque estas personas cuidadoras suelen ser ya personas a partir de los 55, 60, 65, que estamos estupendos, ahí ya no hablamos de personas mayores, esa sería una juventud tardía, para que ustedes me entiendan, pero a medida que cumplimos años también vamos teniendo nuestros achaques y nuestras necesidades, fundamentalmente problemas musculoesqueléticos, problemas de migraña, dolores de cabeza, mal control de las enfermedades crónicas propias, porque nos desatendemos nosotros para atender a esa persona que cuidamos, pero fundamentalmente la sobrecarga es de tipo emocional. No puedo más, me siento culpable si me voy un día a la peluquería o simplemente a dar un paseo, me quedo en mi casa. Una tendencia a mayores trastornos de ansiedad, el insomnio crónico, que no olviden que es una de nuestras grandes lacras en la sociedad actual, se ve acentuado en estas situaciones del cuidado, que suelen ser 24/7, y como no, la depresión mayor.
El teléfono de la Esperanza lanza la campaña Escuchamos a quienes cuidan, porque es tan importante que alguien los escuche, que tengan un espacio para expresar su agotamiento emocional.
El teléfono de la Esperanza, que dentro de lo que es el Día Internacional de la Escucha, habla de algo que es fundamental, que es la escucha activa. Escuchar no es oír, oír es algo pasivo. Escuchar es otra cosa, es detenerse, es mirar, es reconocer, es decirle a alguien, te veo, te entiendo, me importas. La escucha activa en sí misma es una forma profunda de cuidado, porque cuando escuchamos a un cuidador, cuidadora, le devolvemos a su lugar, le permitimos salir, aunque sea por un momentito, de ese segundo plano en el que suele vivir de invisibilidad. Y eso tiene un gran impacto, ¿no? Porque esa escucha activa previene el desgaste emocional, reduce la soledad que en muchas ocasiones padecen, aunque estén rodeados de personas, y sobre todo legitima el cansancio, porque la cuidadora también necesita permiso para estar cansada, para decir no puedo más, sin que nadie le juzgue, sin prisa, sin interrumpirle, simplemente escuchándole, ¿no? Esa soledad del cuidador, que es además una de las más invisibles que existe.
¿Cree que muchas personas tardan en pedir ayuda por culpa o miedo a no ser buenos cuidadores?
Ese es un básico muy relacionado en nuestra cultura, donde se da por sentado que vas a cuidar a tus mayores y padres, donde existe todavía una gran presión social y mucho estigma con, vas a llevar a tu padre a la residencia, le abandonas, cuando curiosamente el recurso, que es un centro sociosanitario que debería tener aún más recursos por parte de las políticas sanitarias, ese es un buen recurso para cuidar aún mejor a tus padres, que tú no vas a poder hacerlo también en casa. En muchas ocasiones esa presión social que también nos metemos a nosotras mismas, donde es que tú tienes que estar a la altura, tú tienes que saber cuidar. ¿Qué hace eso? Un retraso inevitable a la hora de pedir ayuda. También tenemos ese síndrome de la superwoman, ¿no? El superhombre, la supermujer, pero especialmente la supermujer que tiene que cuidar a sus hijos, que tiene que cuidar a sus nietos, que tiene que cuidar a sus padres y que no entiende que el no pedir ayuda a tiempo va a generar que el problema sea muchísimo mayor. Y pedir ayuda y darnos el permiso para decir no puedo, en lugar de resignarnos a decir esto es lo que hay, pedir ayuda y decir no puedo, curiosamente no solo va a revertir en su salud, sino que le va a permitir cuidar mucho mejor a esa persona a la que está cuidando.
Además del impacto emocional, ¿qué dificultades prácticas enfrentan quienes cuidan sin ser expertos?
En muchas ocasiones, obviamente, es la falta de conocimientos. No olvidemos que la buena intención no es suficiente para cuidar bien. Yo puedo tener a una persona en una situación de encamada y la persona cuidadora no sabe cómo hacer unos cambios posturales o en qué posición le tiene que colocar para evitar la aparición de una úlcera por presión. Muchas veces hay deficiencias de cuidados. Eso es responsabilidad de los profesionales sanitarios, especialmente de las enfermeras. Cuando una persona se va de alta a su casa, yo como enfermera tengo que hacer esa educación para la salud a esos cuidadores, pero es que cuando haga la continuidad de cuidados con las compañeras de atención primaria, yo soy enfermera de atención primaria, tenemos que saber formar a ese cuidador o cuidadora. ¿Por qué? Porque va a ser nuestras manos, nuestros ojos, nuestro conocimiento en el domicilio, con lo cual carecen, cómo no, de cuidados de cuidado. Una vez que las hemos formado y dado una buena formación en cómo cuidar, cómo alimentar, cómo mantener bien esa piel, etcétera, 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 van a ser excelentes cuidadores porque son los que mejor conocen a la persona a la que cuidan. Y ahí seré yo como profesional quien les tenga que escuchar, en lugar de ir con la soberbia y decir usted no tiene ni idea, pero cuando ya la persona lleva suficiente. Por eso forman parte de nuestro equipo de cuidado. Por eso las enfermeras y los médicos los incorporamos en el equipo de cuidados, porque van a saber muchísimo más de esa persona a la que cuidan. Pero a veces se nos olvida que el cuidador también necesita que le digamos qué tal estás y qué necesitas.
Y desde la experiencia en la facultad, ¿qué señales indican que un cuidador está llegando a un punto de desgaste crítico y necesita buscar apoyo inmediato?
Nosotros como profesionales tenemos herramientas que llamamos señales de alerta y lo educamos dentro de la facultad de enfermería. Las estudiantes de enfermería aprenden a detectar que cuando tenemos de vez en cuando una queja reiterada, ay, no puedo con ello, detectamos signos de cansancio en el cuidador o cuidadora, le preguntamos cuándo ha sido la última vez que se ha hecho una analítica, cuando nos verbalizan de manera reiterada, esto es espantoso, cuando hay un lloro o un cansancio, somos fáciles. Nosotros tenemos un ojo para detectarlo, pero además tenemos escalas. Una de ellas es la escala de Zarit, que mide la sobrecarga del cuidador. Es un cuestionario donde nos preguntamos cosas que ellos nos responden. Esas señales de alerta, sobre todo, son de dos tipos. Cuando hay un cambio en las conductas habituales de vida, dejamos de comer o comemos en exceso, dejamos de hacer actividades que antes nos gustaban, nos cambia el patrón del sueño, ahí siempre hay una señal de alerta, algo está pasando. Y dos, cuando empiezan a verbalizar, que no siempre lo verbalizan, lo tenemos que mirar como comunicación no verbal, a verbalizar situaciones de cansancio, de fatiga y sobre todo frases de desesperanza. Por eso precisamente el teléfono de la esperanza se llama el teléfono de la desesperanza, porque cuando verbalizamos frases de desesperanza, no puedo más, no sirvo para nada, esto es el fin, no veo ninguna salida, es cuando estamos en la antesala pues de una gran tristeza, de una depresión mayor y quién sabe si de una ideación suicida. Hay recursos sociales, especialmente sociales, para poder ayudarle en ese cuidado, no tantos como deberían, eso también lo digo y lo alego, no tantos como deberían, pero usted debe pedir ayuda. Tenemos trabajadoras sociales en los centros de salud y en los ayuntamientos, enfermeras, para que usted pueda separar ese cuidado excesivo que le va a absorber para tener espacios de cuidado hacia sí misma, porque si usted no está bien cuidada, difícilmente va a poder cuidar a la persona a la que quiere.
Gracias, Carmen. Un placer. Gracias por acercarnos una mirada tan humana y experta sobre un tema que nos toca a todos tan de cerca.
Gracias, Cristina.
Celebramos la llegada de la primavera con grandes descuentos en Cupra Aircos Experience. Solo tienes que elegir modelo. Cupra León, Cupra Formentor o Cupra Terramar. Una nueva generación de coches con hasta 12.500 euros de descuento. Y si te urge, disponemos de vehículos para entrega inmediata. Aircos Experience, único concesionario Cupra en Cantabria. Avenida Paraya, Santander y Calle Lamar, Colindres. 50 aniversario del Grupo Aircos. Con cada persona, un compromiso.
12 grados tenemos en este momento en el centro de Santander. Escucha a Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y a las 12:30, en un día en el que ha vuelto la lluvia a la región, nos estábamos acostumbrando muy mal, ¿eh? Hemos tenido unos cuantos días con cielo despejado y, bueno, algunas jornadas con temperaturas primaverales, no así estos días atrás. Bueno, pues ha vuelto la lluvia y, por cierto, también el litoral cántabro con fenómenos costeros. Alerta amarilla, eso sí, precaución. Oye, qué interesante, María Gutiérrez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
La charla con la decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cantabria, que es experta en asistencia a personas mayores y con demencia y que, de la mano del teléfono de la Esperanza, va a impartir una interesantísima conferencia este viernes en la Sala CASICAP a las 7 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo. Y que hoy nos hablas también de presupuestos, pero porque por fin se registran en el Parlamento de Cantabria para ser aprobado por la vía de urgencia.
Claro, este trámite, recordemos, ya se realizó a finales del año pasado, llegó hasta el Parlamento, fue registrado, pero entonces no tenían los apoyos y no pudo aprobarse. Esta vez, en virtud de ese pacto alcanzado con el PRC, saldrán adelante y el objetivo que tiene el Gobierno es que, bueno, pues ya estén en vigor el 1 de mayo. Estamos hablando de 3.925 millones de euros. Son 12 millones más de lo que estaba inicialmente previsto. Y esto se debe a que la cantidad que llega desde el Gobierno central, desde el Estado, lo que se llaman entregas a cuenta, pues han aumentado respecto a la previsión que tenía el Gobierno de Cantabria. Pero vamos a lo que, bueno, pues puede interesar más a quien nos esté oyendo, esas novedades que incluye y que pueden tener ventajas, ¿no?, para las personas que ahora mismo puedan estar en alguna de estas circunstancias. Por ejemplo, se eleva la deducción por arrendamiento de vivienda de 36 a 40 años para familias de dos o más hijos y se crean nuevas deducciones, en este caso por adquisición, por la compra de una vivienda o por la rehabilitación de la vivienda habitual. Otra novedad también que se incluye es la aportación para una cuenta vivienda de los menores de 36 años, que va a contar con un 15% de deducción en el IRPF. También hay que incluir más dinero porque se amplían los descuentos en el transporte público para los jóvenes. Aumenta la edad en la que se van a poder beneficiar de las ayudas para utilizar, en este caso, las líneas de autobús. Hay también nuevas deducciones que tienen que ver con la práctica deportiva, tanto para el pago de gimnasio como para las licencias deportivas. Estas pueden llegar hasta los 150 euros anuales, estamos hablando de un 30%, y también hay otras deducciones, una rebaja de hasta 100 euros para quienes participen en acciones medioambientales. Son algunos de los titulares de esas novedades que incluyen los presupuestos que ahora comienzan ese trámite parlamentario para que puedan entrar en vigor el 1 de mayo, casi ya a mitad de año.
Ya a mitad de año, pero bueno, llegan, que es lo importante. En cope.es/Cantabria seguiremos ampliando la información.
Con toda la información.
Claro que sí. Gracias, María.
A ti.
En clave Pronillo, te cuento, va a coger un campus de juego y creatividad para que nuestros pequeños imaginen un futuro distinto al que tenemos. Es una propuesta preciosa que se organiza de cara a la Semana Santa. Propuesta organizada y diseñada por el arquitecto técnico Alejandro Lavit, que es responsable de la iniciativa Coloniales, espacios de aprendizaje, y que además se va a extender a otros lugares de Santander los próximos días. A vuelta de pausa, vamos a hablar con el responsable de este campus infantil, el que, por cierto, todavía puedes apuntar a tu pequeño, ¿eh?
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyeros, 63 63 63 339.
La semana sin IVA llega a Mima Gallery. Olvídate del IVA y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Recuerda, Mima sin IVA, pero con mucho mimo. Solo esta semana. Te esperamos. Más info en mima.net.
Mima tu espacio. Si tienes un proyecto viable, en Iberaval encontrarás apoyo. Somos la sociedad de garantía con mayor apoyo a empresas de toda España. Y ahora también estamos en Cantabria, en Ataulfo Argenta 27 o en el 842-842-074. Compromiso Iberaval.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Mirada cansada? ¿Bolsas en los párpados? ¿Flacidez facial? Si estás pensando en acudir a una valoración para tratar tu caso, acude a Clínica Ofelia Casanueva. Realizamos valoraciones de forma gratuita para tratar tu caso de forma personalizada. Contamos con quirófano en pleno centro de Santander. Contacta con nosotros a través de Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
¿Quién diría que me gustarías el mismo día en que te conocía? No pensaba...
Y es que hay una idea que a veces, yo creo que demasiadas, olvidamos los adultos. Jugar también es una forma muy seria de aprender. De hecho, algunos de los mejores aprendizajes nacen precisamente de ahí, en el juego. Cuando la imaginación se pone en marcha y no hay miedo a probar, a equivocarse o a inventar algo nuevo incluso. Bueno, en Santander hay un proyecto que lleva años demostrando justo eso y se llama Coloniales, espacios de aprendizaje. Su impulsor es el arquitecto técnico Alejandro Laviz, que lleva ya, fíjate, 56 ediciones de Campus de Juego y Creatividad con los más pequeños. Y por cierto, cada edición plantea un reto distinto, un universo nuevo que construir entre todos ellos. Y ahora, esta Semana Santa, va a llegar una nueva propuesta, Imaginarios Futuros. Se va a celebrar desde el 30 de marzo al 3 de abril en Enclave Pronillo y allí los niños van a convertir el espacio, me ha contado Alejandro, en un gran tablero de juego para imaginar, construir y narrar juntos un mundo nuevo que luego pues va a salir incluso a otros parques de la ciudad. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Bienvenido. Sí. Cuando uno escucha esa cifra, 56 ediciones, que se dice pronto, entiende que aquí detrás hay mucho recorrido y un grandísimo trabajo por tu parte y por todo el equipo, Alejandro. Si echas la vista atrás, ¿qué balance nos puedes hacer de todos estos años trabajando con pequeños, ¿no?, a través del juego y la creatividad?
Bueno, pues yo entré de casualidad y aquí me quedé un poco enganchado con los niños. Empecé simplemente para ver cuándo empezaban a construir y mira tú cómo hemos acabado. Hemos acabado aquí inmersos completamente en el tema de educación y niños. Es fundamental, como has dicho tú antes, ¿no?, que aprendan y lo hagan a través del juego, porque es su manera natural de aprender.
Porque muchas veces los proyectos educativos alternativos tardan en arrancar, pero en vuestro caso parece que cada edición encuentra su público y cada vez más público, ¿no? ¿Qué respuesta habéis tenido de las familias y de los propios peques a lo largo de estas 56 ediciones?
Pues ahora mismo ya estamos casi a tope, porque en principio estoy yo solo, luego pues sí que contaré con más gente según se vayan apuntando más niños. Y empecé simplemente pues con 4 niños, 6 niños, 8 niños, y cuando me quiero dar cuenta, pues ya estamos metidos en un lío importante y bonito, por cierto.
Muy bonito. Con diseño de nuevas temáticas, porque cada edición plantea un universo nuevo y esto es realmente importante, ¿no? ¿Cómo se diseña una temática en un campus creativo? ¿De dónde salen las ideas?
Bueno, las ideas parten, pues, aparte de lo que he aprendido desde estimulación temprana, que empecé al principio antes de hacer coloniales, empecé con estimulación temprana, viendo bien los materiales, cómo los utilizaban, más o menos el lenguaje de los niños más pequeños, y luego, pues, he ido, captando, ¿no?, un poco la esencia de lo que es, pues cómo juegan los niños y cómo son ellos. Yo tengo la suerte de que esa parte un poco, digamos, infantil, ¿no?, mal llamada infantil, ¿no?, cuando te dicen, es que eres un infantil. No, pues no, simplemente tengo pues mucho contacto con esa parte mía, ¿no? Entonces, lo que he ido haciendo ha sido la manera de explorar que yo tenía de pequeño, pues llevarla un poquito también a su ámbito. Y yo tengo una manera muy particular de trabajar, en concreto, que no trabajo de forma lineal. Entonces, más o menos sí que sabemos lo que vamos a hacer cada día, más o menos es flexible, ya te digo, porque también contamos con lo que ellos vayan queriendo hacer o la pulsión que van teniendo dentro del campus, entonces podemos ir por un lado o por otro. Entonces yo no pienso realmente en lineal, pienso en arbóreo, entonces tengo propuestas varias y luego vamos tomando un camino u otro, que también en imagen ellos futuros, que tiene que ver con la temática que es esto es otra historia, se llama realmente, digamos, como la asignatura que de la que viene Imaginares Futuros, pues eso, que nos permita pues aprender un poco de historia, luego que creen ellos también la suya, lo fundamental también de esa proyección a futuro de los niños, ¿no?, que al final nuestro eslogan es un mundo por construir. O sea, damos por hecho que todavía está por construir, ¿no? ¿Y para quién hay que construirlo? Pues para ellos mismos, ¿no? Entonces también es un poco esa idea de que construyan el futuro desde su imaginario, ¿no? Desde su idea.
Claro que sí. Los propios peques seguro que te dan pistas, ¿no?, y propuestas que luego acaban convirtiéndose en futuros campus. Oye, después de tantas ediciones, supongo que hayas visto cosas increíbles. ¿Y qué es lo que más te sigue sorprendiendo de la forma en que los niños imaginan, construyen historias o espacios? Seguro que tienen muchos menos límites que los adultos, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, claro, ahí encima yo les dejo que hagan prácticamente todo, ya sabes, mientras tenga, pues eso no sea malo para los demás, ¿no? Pues sí, se permite un poco juego brusco, el juego libre, ¿sabes? Entonces, hay niños también, por ejemplo, que igual no enganchan con la temática concreta, ¿no?, pero que utilizan el espacio de otra manera. Yo sí veo que algún niño en concreto tiene alguna necesidad, pues también le proveo, ¿sabes? Entonces, pues así los niños pues van encajando cada uno en su pequeño espacio.
Bueno, volvemos a esta edición, ¿no?, con esos imaginarios futuros. Y la verdad que la pregunta que planteas, Alejandro, es muy curiosa. ¿Y si imaginar el futuro fuese como jugar una partida? Explícanos esa idea. ¿Qué vas a proponer exactamente?
Vale, la idea ya tenemos como una historia ahí montada, ¿no?, en el espacio que nos dejan siempre en el encara del tornillo, casi siempre estamos en la torre, ¿no? No sé si conocerás el espacio, es un espacio compartido, sí, que tenemos la suerte de que nos lo dejan y así hemos podido crecer. Pues ya tenemos como, ¿sabes?, como un imaginario real entre todos los niños, ¿no? Yo siempre pongo la que es el inicio de la historia, y luego ellos van enganchando cada uno como quiere, luego lo refundamos todo, ¿no? También hacemos un poquito uso de la IA para que nos dé un poquito de coherencia y vayan acostumbrándose también a usar esa herramienta, ¿sabes? Sin denostarla, ¿no? Como a veces hacemos, ¿no? En plan, no, los niños no tecnología. Sí, pero vamos a utilizarla bien, vamos a utilizarla como herramienta, ¿vale? Entonces, luego con eso, pues es que no sé ni cómo va a salir la historia, en principio.
Sí, pero sí. Supongo que el planteamiento en ese tablero sea que ellos construyan piezas, inventen reglas, creen personajes.
Exacto. Bueno, empezaremos con los personajes. Realmente, pues haremos, pues si alguno quiere hacer una esculturilla de barro, plastilina o de algunos materiales que tenemos ahí disponibles que ya más o menos muchos conocen, o tarjetitas rollo pues Magic o cartas de Pokémon, ¿sabes? Es enganchar un poco con esa pulsión que ya tienen los niños, ¿no? Pero llevarlo a otro ámbito, que realmente es al final pues cómo se ven ellos un poco de mayores o cómo ven el futuro, ¿no? Y más ahora que encima estarán con las noticias y tal, se nota un poco, ¿no?, el tema de las noticias y de lo que hablan en casa con respecto a luego las historias, ¿no?, que van haciendo, porque es normal que se enteren al final de lo que pasa. Pues si hay guerra o cosas así, pues los niños luego también esos miedos los implementan en la historia y lo utilizan como herramienta, ¿no?, para expresarse también.
Y luego perdona.
Sí.
Te decía que luego hay un momento muy interesante, ¿no?, que es cuando la historia sale al exterior, porque los últimos días os vais a parques de la ciudad para continuar la aventura.
Sí, mira, normalmente lo que hacemos es el último día y los viernes normalmente abrimos el espacio a las familias y a los amigos, ¿no?, para que vean un poco pues el mundo que han generado allí y lo que han hecho o lo que no han hecho, ¿sabes? Porque como no tienen una obligación de terminar tampoco nada, no simplemente es el arte del proceso, pues así que los niños puedan mostrarlo. Entonces, en este caso concreto, como era vacaciones y el espacio está cerrado, pues decidimos llevarlo a la calle, que tengo también una parte, ¿no?, que se llama Toma la calle, que recuperar un poquito el juego en calle, un poco más tutorizado, ¿no? Pero que los niños puedan volver a jugar de manera más libre en la calle, con monitores o conmigo, y puedan desarrollarse, pues eso, como lo hacíamos antiguamente. Te recordarás tú cuando eras joven, que podías bajar al barrio y jugar, hacer casetas y esas cosillas.
Eso hace mucho ya.
Pues claro, pues podéis recuperar un poco eso. Sabemos que la realidad ha cambiado, ¿no? Y que los niños no pueden ir tan libremente como íbamos antes, pero sí que ahí puede haber figuras, ¿no? O formar a figuras también para que pueda llevarse a cabo al final ese juego fuera del ámbito familiar y que puedan estar, pues eso, en un ambiente un poco más natural, pero fuera del nido, como quien dice.
Y madre mía lo que aprenden sin darse cuenta, los niños crecen jugando, pero en realidad están aprendiendo muchas cosas. Oye, ¿qué habilidades así principales aparecen en este tipo de dinámicas? No sé, imagino, trabajo en equipo, negociar entre ellos, bueno, por supuesto, la creatividad, resolver problemas. Estas son dinámicas de aprendizaje vitales en este tipo de campus, ¿no?
Sí. A mí lo que más me gusta es cuando ellos toman la iniciativa. Pese a que yo ya he preparado el campus, ¿sabes? Me gusta más que digamos, que yo sería como un niño mayor, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Cuando jugabas en calle, ¿no? Que al final el que guía el juego es el niño mayor, pero si los pequeños están jugando pues con sus historias, tampoco metes nada a no ser que aporte valor, ¿no? Porque en sí lo que ellos ya están haciendo tiene un valor grande. Entonces, pues, ver cómo ellos toman la iniciativa, y muchas veces, pues eso, igual yo monto un campus y de repente, pues, lo reformulo entero, pues porque porque han generado ideas que, pues, que a mí me parecen estimulantes, termina el campus y yo sigo trabajando en mi casa para seguir luego el día siguiente, pues retomando la idea que habían tomado ellos, y me parece maravilloso porque encima no solamente aprenden ellos, sino que encima aprendo yo también, que me parece fundamental para estar entretenido, claro.
Y es que la mezcla de edades es muy amplia, y eso te iba a preguntar ahora, porque conviven niños de 4 añitos hasta 15 años, ¿no? ¿Qué aporta que haya niños pequeños y mayores en la misma experiencia? Supongo que los mayores acaban ejerciendo un poco de guías.
Sí, a ver, es una estructura al final que me he ido dando cuenta yo de que funciona bien, ¿no? Porque así los niños, por ejemplo, que son muy pequeños, pero que por su condición o por cómo son ellos, pues tienen intereses por temas un poquito más adultos, que en este caso es el tema que yo siempre pongo de la semana, ¿no? Los pequeños tienden a ir, pues eso, más al arenero, a la zona de estimulación, ¿no? A los materiales. Pero que puedan salir de ahí y ir a la parte más aula, donde pues igual estamos hablando, pues yo qué sé, de física, ¿sabes? Del universo. O porque, como ya te digo, imaginar el futuro, al final es esa torre que va cambiando, otro Santander. Entonces, pues que los niños puedan dar ese salto a algo más formal, ¿no? Y en cambio, los que son más adultos y también les falta un poquito pues de juego libre, ¿no? Que a veces pasa también, pues puedes sorprenderte con un niño de 13 años que está todo el rato en un arenero o jugando con las proyecciones.
Qué curioso.
Entonces, sí. Claro, cada uno tiene sus necesidades y en función de eso, pues los niños se van, como si un sitio, un principio libre, pues pueden moverse pues por un lado y por otro. Y sí que es verdad que los mayores suelen tutorizar un poco a los pequeños, ¿no? Porque se crea esa simbiosis entre ellos, pues un niño pequeño siempre elige a algún adulto, ¿sabes? Entonces se engancha a él y empieza ahí una simbiosis. La parte simbólica del adulto que ya va perdiendo, pues el niño le va enganchando otra vez, ¿no? Así, pues como que se crea una atmósfera bastante guay y de acompañamiento entre todos al final.
Tenemos que ir terminando. Seguro que muchos nos están escuchando y dicen, esto seguro que le va a encantar a mi hijo. ¿Todavía quedan plazas? ¿Cómo pueden apuntarse las familias?
Sí, todavía quedan plazas. Se podrán apuntar a través de mi página web, tallerescoloniales.com.
Tallerescoloniales.com. Vale.
Y también en la página de Santander Creativa también podéis encontrar el enlace.
Alejandro, me ha encantado saludarte esta mañana. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
Seguiremos muy pendientes del desarrollo de este campus tan interesante para nuestros pequeños. Que tengas un día estupendo. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Hasta otra.
Hasta otra. Bueno, después de hablar ya de Semana Santa, de campus pensado a los más pequeños, pues era lógico que tuviéramos que hablar de la programación especial que vamos a poder disfrutar estos días de Semana Santa en Santander. Te lo cuento ahora.
Y ya el centro, Andrés, gol, gol, gol de Julián Billy para el Racing. Marca Álvaro Mantilla, dice la pancarta, Mantilla maravilla.
En Cope Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Domingo 29 de marzo desde las 6 de la tarde. Ibercaja Estadio. Real Zaragoza, Real Racing Club.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Lámparas Roma cierra sus puertas y lo liquidamos todo. Iluminación, muebles, decoración y textil con descuentos de hasta el 70%. Precios increíbles hasta fin de existencias. Ven a nuestra tienda cuanto antes o descubre toda la liquidación también en romaprivé.com. Última oportunidad, solo en Lámparas Roma. Estamos en la Avenida de Parayas de Santander y abrimos sábados tarde.
I miss knowing what you're thinking. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Y es que, nada, dentro de 4 días, si no te vas a ir de aquí, de Cantabria, te traigo un plan estupendo porque será Domingo de Ramos, el día en el que da comienzo la Semana Santa. Y claro, la capital de Cantabria también tiene sus procesiones, sus pasos, sus cofradías. Muy buenos días. Soy Cristina Jimeno, estás escuchando Herrera en COPE y quiero que conozcas cómo va a ser la Semana Santa de Santander con nuestro compañero Juan Envid, que nos va a contar ahora mismo más detalles.
¿Qué tal, Cristina? Quiero que entremos un poco en situación porque en menos de una semana las calles de Cantabria se van a llenar de gente y sobre todo del sonido de los tambores. Hablamos hoy de la Semana Santa y por eso estamos con Jorge Rivero, presidente de la Junta General de Cofradías de Santander. Jorge, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La Semana Santa está ya a la vuelta de la esquina, quedan muy pocos días. ¿Cómo la estáis preparando? Imagino que ya tenéis todo bien organizado.
Bueno, lo tenemos todo bien organizado, pero bueno, siempre mucho trabajo estos días, hasta el viernes con la inauguración. Y a tope ahí en la carpa, montando pasos, imágenes, bueno, pues todos los preparativos que conlleva.
¿Qué es lo más, quizá lo más complicado, lo más difícil de preparar para la Semana Santa?
Bueno, la Semana Santa, preparar la Semana Santa es complicada en sí, aunque parezca que siempre es lo mismo. Pero siempre surgen, pues coordinar a 11 cofradías con 26 pasos diferentes, con sus tronos, con grúas, con traslados. Bueno, pues es complicado, pero bueno, gracias a Dios y a nuestras vírgenes, pues lo sacamos adelante porque, bueno, pues todos, la verdad que todo el mundo ya más o menos sabe lo que tiene que hacer y es un ejercicio de coordinación y de tranquilidad.
Me acabas de decir eso, que hay 11 cofradías en Santander. También habrá mucha gente que está coordinando y preparando todos estos días. ¿Cuántos sois más o menos?
Pues mira, en cofrades totales pues rondaremos unos 1.500, 1.600, pues depende del año. También, bueno, ya sabes que hay fluctuación de gente, pero bueno, tengo en cuenta que en total, entre toda la gente que puede participar en diferentes aspectos de la Semana Santa, pues seremos mínimo 2.000 personas, sí, tranquilamente.
Bueno, si bien es cierto que cuando alguien piensa en la Semana Santa se le vienen a la cabeza la de Málaga, la de Zamora o por supuesto la de Sevilla, no hay que hacer de menos a la de Santander. Jorge, cuéntanos un poco, ¿qué podemos esperar este año de la Semana Santa santanderina? ¿Qué novedades tendremos este año?
Pues mira, novedades, hay una cofradía nueva que se estrena este año, la cofradía del Amparo. Novedades, hay el Jueves Santo, la Virgen de los Dolores va a salir a hombros por primera vez en su historia. Y después hay novedades, pues que ya son detalles, pues puede haber algún manto nuevo, alguna vestimenta nueva, alguna restauración. La Virgen de la Amargura se ha restaurado este año también. Pero bueno, yo creo que lo más destacable y más a la vista, la Virgen de los Dolores a hombros y una cofradía nueva, que eso para nosotros es un orgullo. Pues que haya gente que siga queriendo implicarse en estos temas, tal y como está hoy en día la sociedad. Es un logro.
Me gusta mucho eso de que va a ser el primer año que sacáis un paso a hombros. ¿Esto de dónde ha surgido? ¿Es por parecerse también a otra Semana Santa o viene de otro sitio?
No, nosotros no queremos parecernos a nadie. O sea, cada ciudad y cada Semana Santa tiene su personalidad y su carácter. Nosotros aquí se llevan pasos a hombros desde hace muchos años. Yo personalmente soy capataz de los pasos de mi cofradía y San Juan lleva casi 20 años llevándose a hombros, y la cofradía del amor lleva a hombros, y la cofradía de la pasión a hombros, la Merced los ha llevado siempre a hombros. Hay muchas cofradías que ya se llevan. Bueno, esto es un proyecto de la Cofradía de los Dolores que, bueno, pues lo tenían en mente, lo han conseguido llevar adelante y perfecto, es una cosa más, un atractivo más. Yo creo que en la Semana Santa el que quiera compararse con alguien está confundido. O sea, ya vamos a ver, la Semana Santa no nos olvidemos, es una catequesis de nuestra fe y de nuestras creencias, de nuestra religión en la calle. Entonces, a mí me gusta mucho la Semana Santa de Sevilla, pero en Sevilla, no en Santander.
Por eso ponemos en valor la Semana Santa de Santander y por eso hablamos con Jorge Rivero, que es el presidente de la Junta General de Cofradías de aquí de la ciudad. Me has comentado también que se presenta la Cofradía del Cristo del Amparo, que procesiona este año por primera vez en la Semana Santa de Santander. Es una agrupación vinculada al Colegio María Auxiliadora. No sé si incorporaciones como esta suponen un impulso muy importante para la Semana Santa aquí. ¿Cómo lo valoras?
Sí, sí, claro. Ya te dije antes que es un orgullo que haya gente que se arriesgue, porque al final arriesgamos todos los que estamos metidos a la Semana Santa, aparte del tiempo que nos implica y que tal, pues arriesgamos dinero y tal, y gente, bueno, pues que esté dispuesta a dar ese paso y formar una cofradía nueva, es un orgullo. Vamos, desde luego para nosotros, y ojalá siga gente con estas ideas.
¿Querréis animar, apoyar a otras personas, a otras agrupaciones que quieran incorporarse también a la Semana Santa de Santander con otras cofradías?
Sí, sí, claro. Esto no es un grupo cerrado. Aquí se admite, cumpliendo las normas, cualquier cofradía puede... Hombre, es un proceso largo, ¿eh? O sea, que no se engañe nadie. O sea, al final hay que... lleva mucho papeleo, lleva muchos documentaciones, pero vamos, ojalá siguieran surgiendo cofradías.
Oye, Jorge, eso... ¿y qué se necesita? Ahora que me hablas del papeleo y todo eso, ¿qué se necesita para poder crear una cofradía?
Pues mira, de entrada necesitas unos estatutos, los cuales primero los revisa la Junta de Gobierno del Cabildo, y una vez que están revisados, ya después el tema pasa al obispado, que es el que tiene que dar el visto bueno, pedirles la documentación necesaria, pues tiene que haber elecciones, tienen que tener un hermano mayor, unos cargos, evidentemente un nombre que esté acorde con la Semana Santa, unas imágenes y un sentido, o sea, que se vea que realmente tiene un sentido de la pasión. Porque, por ejemplo, tú no puedes sacar en Semana Santa a San Juan Bosco. San Juan Bosco en la Semana Santa no pinta nada, porque nosotros representamos la pasión y la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, San Juan Bosco no había llegado todavía.
Muy bien, Jorge Rivero, presidente de la Junta General de Cofradías de Santander, muchas gracias por atendernos en COPE Cantabria.
Perdóname solamente una cosa, que quiero, aparte de agradecer el trabajo de todos los cofrades y de todas las cofradías en esta semana loca que tenemos desde el domingo este que ha pasado hasta el viernes día de inauguración.
Por supuesto.
Y también el apoyo de las instituciones, que este año y todos los años, sobre todo el Ayuntamiento y el Gobierno regional, nos echan una mano importante también.
Pues muchas gracias, Jorge, por atendernos.
Muy bien, muchas gracias.
En el mundo del descanso tenemos todas las estrellas, las mejores marcas a su alcance en Susge Colchonerías.
Más de 40 años de experiencia a su servicio nos avalan. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Susge Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Fíjate que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que no solo tenemos precipitaciones débiles, eso sí que van a remitir por la tarde en el litoral, pero pueden ser en forma de nieve por la tarde a partir de los 1000 metros. De hecho, tenemos temperaturas máximas en descenso notable, hoy oscilan entre los 9 y los 15 grados. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.